Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7 de la mañana en nuestros relojes a mitad de camino. Vamos a una vueltecita ya por la provincia de Santi Espíritus, que tiene, como ustedes saben, 8 municipios, comenzando por Cabayguán. Buenos días, los oyentes de la zona de Fomento, allá por Jatibonico, la tierra de Omar, el tuitero ya en la distancia, que hace tiempo que no aparece por acá. Omar, sí señor, La Sierpe, la propia ciudad espirituana, la tierra de Yayabo, Tahuasco, la histórica ciudad de Trinidad y Yaguajay, allá en la provincia de Santi Espíritus. Lucy.
Así es, a mí me gusta, yo me quedo escuchando siempre el recorrido. No sé si vamos montados en una guaguita o algo, pero con la esperanza de algún día pues poder hacer ese recorrido, ¿por qué no?
Claro
y,
sí.
Y volver a ver a mi Cuba, que hace tantísimos años pues que
sí,
no
señor,
la veo.
Efectivamente.
Y aunque...
Estás en lo cierto.
Aunque el paisaje... Ha perdido mucho lo que es el paisaje de La Habana y mucho de su estructura, La Habana Vieja, la vegetación y el paisaje, todavía eso existe.
No, está ahí, claro.
Y está ahí, así que esperamos volver a verlo. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. Estamos ya a mitad de camino en este tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, jueves 12 de junio. Así que mantenga la sintonía para que esté bien informado.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Director de la agenda de prensa independiente Hablemos Press recibe una fuerte golpiza en La Habana. Llega a Miami una deportista cubana que desertó en México la semana pasada. El presidente de Ucrania podría conversar con los insurgentes del este del país si se deponen las armas. Y reacciona la ONU a la toma de rehenes en el consulado de Turquía en Mosul.
Pasamos con... Y aquí las noticias en detalle. El periodista Roberto Jesús Guerra Pérez, director de la agencia independiente Hablemos Press, fue atacado y golpeado este miércoles cuando se dirigía a la embajada de la República Checa en La Habana, en Nuevo Vedado. Su esposa Magaly Sendorbi Otero contó a Radio Martí lo ocurrido desde el Hospital Calixto García, donde Roberto estaba siendo atendido por la golpiza recibida.
En la mañana de hoy, sobre las 11 de la mañana, cuando mi esposo Roberto de Jesús Guerra Pérez se dirigía a la embajada de la República Checa para así poder enviar la información que nosotros procesamos como parte de nuestro trabajo periodístico, fue atacado por una persona. Presumimos que sea la misma persona que lleva amenazando 3 días, ¿no? Hasta que la policía no nos los ponga adelante, no podemos acusar directamente a esta persona, pero esta persona golpeó brutalmente a Roberto. En este momento está Estamos en el Hospital Calixto García. Mi esposo se encuentra dentro de un salón donde le están aplicando una inmovilización en el tabique porque tiene una fractura seria en el tabique y varios golpes y laceraciones en el rostro. También tiene una lesión en una rodilla que se queja mucho de dolor al caminar por la llave inmovilizadora que este señor le aplicó en el momento que lo lanzó al piso. Roberto mantuvo la compostura pacífica. Este señor golpeaba sin piedad, Roberto no respondió los golpes porque sabemos que el propósito es acusar a Roberto y llevarlo a prisión por su actividad política, por su actividad periodística.
Exactamente, son las 7:04.
El arzobispado de La Habana aclaró que los editores de la revista Espacio Laical de la Iglesia Católica, Roberto Veiga y Lenier González Mederos, renunciaron a sus cargos y su renuncia fue aceptada tras señalar que no fueron cesanteados de sus funciones.
El anuncio es en respuesta a la versión de Veiga y Mederos, quienes indicaron el miércoles en una escueta nota en un correo electrónico que fueron liberados de sus obligaciones como editor y viceeditor de la revista.
Gustavo Andújar, vicepresidente de la Asociación Católica para la Comunicación y responsable del Departamento de Medios Audiovisuales del Arzobispado, en La Habana, señala que la forma en que los editores presentaron su decisión es similar a la que se utiliza en los medios oficiales cuando un funcionario es sustituido en Cuba.
Andújar asegura que Veiga y González no fueron liberados de sus cargos en el sentido en que esa expresión se emplea en Cuba, sino que renunciaron a ellos, renuncia que habían anunciado de más de una oportunidad y que en esta vez se la aceptó. Más informaciones. Llegó a Miami la deportista cubana que desertó en México la semana pasada. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La deportista cubana, capitana del equipo nacional de hockey sobre césped de Cuba, Dania Iris Armentero Cervantes, llegó a Miami tras desertar de su delegación en México el pasado viernes.
Tomé la decisión porque quería cumplir mis sueños aquí en este país y allá no los podía cumplir. En Cuba no lo pensé, pero ahí en México sí lo pensé porque venían los centroamericanos ahora, pero... ¿Para qué los centroamericanos? Vine ya a cumplir mis sueños.
Dania desertó junto a otra compañera que se quedó con familiares en Texas y contó cómo hizo para que la persona responsable de los pasaportes le permitiera el suyo para ir de compras.
Bueno, yo y otra compañera cogimos de ir a comprar, como era el día de comprar, pedimos el pasaporte, normal. Lo pedimos y compramos sí un boleto para Monterrey y de Monterrey a Laredo, ya.
Ustedes les retienen los pasaportes, ¿no? Sí. ¿Lo tienen que pedir el día que van a salir de compras?
Sí, o a cambiar con dinero. Eso no lo tienen bien guardado.
A su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, Dania Iris fue recibida por familiares y amigos, entre ellos sus primos Ricardo Alonso y Maidel Cidrón.
Wow, cuando ella me llamó me puse muy contento que estaba en México y de ahí para los trámites asustado y ya tú sabes, muy contento. Aquí.
Supimos mediante el hermano de ella cuando ella tomó la decisión de viajar acá, entonces pidió ayuda a las amistades más cercanas, que cómo la podíamos ayudar porque ella había decidido salir del país, ya no regresar más porque ya no podía soportar más.
Oriunda de Ciego de Ávila, Dania Iris Armentero Cervantes, de 24 años de edad, espera integrarse al deporte de hockey sobre césped en los Estados Unidos y realizar su sueño de abrir una academia deportiva. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 7:07 minutos.
La opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida el miércoles por la Fundación para Sistemas Electorales, la IFES, con el premio Manat por su defensa de la libertad y la democracia.
La líder opositora, que perdió su condición de parlamentaria tras un viaje a Washington en que él denunció la represión del gobierno de Nicolás Maduro, dijo sentirse honrada y agradecida el reconocimiento en nombre del pueblo demócrata venezolano que día a día lucha por recuperar la democracia, según una nota que envió al IFES.
El director de IFES, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, reconoció el incansable esfuerzo de Machado para defender la libertad y la democracia en su país natal. Un esfuerzo que resuena a través de toda Latinoamérica y sirve de ejemplo de coraje. Machado recibirá el premio el próximo 1 de octubre en Washington.
Y a pocas horas de la inauguración del Mundial de Fútbol, Brasil está preparado para la Copa dentro y fuera del campo de juego, dice la presidenta Dilma Rousseff. Informa Jorge Orellana.
A pocas horas del inicio del Mundial de Fútbol 2014 en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff afirmó que su país está preparado para la Copa dentro y fuera del campo de juego. La mandataria hizo una férrea defensa del Mundial y dijo que ser la sede del evento es motivo de orgullo y ofreció un sistema de seguridad capaz de proteger a todos. La presidenta Dilma Rousseff también defendió los gastos de la organización del torneo. Tras un año de protestas por los aproximadamente 11 mil millones de dólares que Brasil está gastando en este Mundial de Fútbol.
Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito essas opiniões, mas não concordo com elas. Trata-se de um falso dilema.
Há pessoas que afirmam que os recursos para a Copa deviam ser dirigidos à atenção sanitária e à educação. Escucho y respeto esas opiniones, pero no estoy de acuerdo con ellos. Se trata de un falso dilema, dijo la presidenta y añadió.
Disfrutamos da más absoluta libertad y convivemos con manifestaciones populares y reivindicaciones que nos ayudan a aperfeiçoar cada vez más nuestras instituciones democráticas.
Nosotros disfrutamos de las libertades más absolutas. Convivimos con las manifestaciones populares, con las demandas que nos ayudan ayudan a mejorar día a día nuestras instituciones democráticas, dijo la presidenta. Brasil se convertirá desde este jueves en los ojos de todo el mundo, que seguirán de cerca el Mundial de Fútbol 2014. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 7:10 minutos.
El monitoreo de cultivos de coca en Perú dio a conocer una reducción del 17.5% en los cultivos ilícitos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, durante el 2013, cuando se pasó a 49.800 hectáreas de las 60.400 del 2012. El informe, que fue difundido hoy en Lima por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas del gobierno peruano, remarcó que el resultado obtenido es el más exitoso de los últimos 14 años. El presidente de DIVA, Alberto Otárola, reveló que hasta el pasado 9 de junio ya se ha logrado erradicar 12.721 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca de las 30.000 que espera alcanzar el gobierno durante este año.
Y ante los legisladores de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, del secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, rindió cuentas por el controversial intercambio del sargento Bode Bergard por 5 miembros de la red terrorista Al-Qaeda. Lina Correa con los detalles.
Ni estas palabras frenaron los fuertes cuestionamientos de los legisladores de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara al secretario de Defensa, Hagel.
Yo apoyé la idea y me sostengo. Como secretario de Defensa tengo la autoridad y la responsabilidad, como se ha hecho notar aquí, para determinar si los detenidos de Guantánamo pueden ser transferidos bajo la custodia de otro país. Señor presidente del comité, yo asumo esa responsabilidad muy seriamente.
Sobre esta base, el funcionario aseguró que el intercambio fue legal.
Entregaré todo lo que pueda para asegurarle a esta comisión y a los estadounidenses que este intercambio de prisioneros fue hecho de manera legal, que hubo una sustancial mitigación de los riesgos para nuestro país y que es de nuestro interés nacional.
Su posición fue respaldada por el director de asesoría jurídica del Departamento de Defensa.
Lo que teníamos aquí era combatientes detenidos por fuerzas opuestas en el marco del mismo conflicto armado. Como tales, este intercambio cumple con la tradición de intercambio de prisioneros entre fuerzas enemigas en tiempo de guerra.
Pero la respuesta no dejó satisfechos a muchos legisladores, quienes sostienen que sí hubo un cambio de política, que entre otras cosas, le ha puesto precio a la cabeza de los uniformados estadounidenses.
Los individuos que liberamos son los equivalentes al secretario de Defensa adjunto, al secretario adjunto de Inteligencia, así como el del Interior, y a un gobernador y a un comandante. Y cuando se le preguntó al presidente si había posibilidades de que ellos volvieran a cometer delitos en detrimento de Estados Unidos, su respuesta fue absolutamente.
Bien, son las 7:13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, Lucio García y Moisés López, Danilo Fuentes Cortés desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Les saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas. Hoy están a cargo de Demio Navas. Estaremos echando un vistazo por acá que nos brinda nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos, claro, conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades de una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martín. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Papi,
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 El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
Y es americano.
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. Yo trabajo por la mañana, ¿me ha hecho?
¡Niño!
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio. Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Bueno, y tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y claro, la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde la porción oriental del Golfo de México hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y el Golfo de Honduras. La presencia de esta onda y el flujo de vientos húmedos del sudeste, arrastrados desde la región del Caribe, deben estimular la presencia de tormentas eléctricas en el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos un día típico de verano con mañana soleada, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas dispersas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martín Noticias.
Pelota de Grandes Ligas, basquetbol, quizás hasta boxeo con Edemio Navas a continuación.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí correspondiente a hoy jueves. Precisamente ayer miércoles, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo Mellizos de Minnesota logró su victoria número 31 de la temporada al derrotar al líder en el este de la Liga Americana, al Toronto, con marcador final de 7-2, y el hombre grande de la ofensiva por el Minnesota fue el cubano Kendry Morales, quien ayer miércoles disparó un sencillo, dos dobles, impulsó tres, anotó una, y el villaclareño batea para un promedio ofensivo de 462. Por su parte, el equipo Reales del Kansas City se adjudicó su victoria número 33 con 32 derrotas al derrotar 4-1 a la novena de los Indios de Cleveland. Y en este partido, el pelotero cubano-americano Eric Hosmer disparó un sencillo en tres turnos, recibió un boleto y batea para 259. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña Peña. Ya en otros espacios hemos hablado de lo que hizo ayer miércoles Kendry Morales, un sencillo, dos dobles, pero vamos a dedicarle, aunque sea un minutico, a Eric Hosmer, este gran primera base cubano-americano, quien jugó con Estados Unidos el pasado año en el Clásico Mundial de Béisbol, y defensivamente se ha convertido en uno de los mejores en el Big Show.
Bueno, es cierto, abundar lo de la primera base cubano Hosmer. Fue el año pasado escogido para la primera base, el guante de oro. Y lo de Kendry Morales, yo estoy contento porque se merece ese muchacho con todas las cosas que contra él que han sucedido en tres años. Empezando por el ayudante de él, que es el famoso jefe de los peloteros, que tiene cerca de 40 multimillonarios. Él le ofrecieron un contrato grandísimo a los Angelinos y no se puso de acuerdo y ahora debutó. Y voy a aplaudirlo. Y no sé de Edemio qué piensa de este fenómeno, que sin estar practicando, supervisado por ninguna gente de Grandes Ligas, particularmente aquí en Miami, practicando y sacrificándose, debutó dando palo a todo el mundo. Es una cosa que hay que aplaudir doblemente.
Claro. Gracias, Guajiro. Por otra parte, Randy Blanco y Ernesto Alfonso, dos exmiembros de la selección cubana de tenis, abandonaron el último fin de semana la delegación cubana que participó en el torneo la Copa Davis, celebrado en Palmas del Mar, en Humacao, Puerto Rico. Y precisamente ayer miércoles llegaron aquí a Estados Unidos por el aeropuerto de Fort Lauderdale. Blanco y Alfonso formaron parte del equipo Cuba, conformado por 5 jugadores que logró llegar a las semifinales de ese evento, pero perdió finalmente frente a la selección de Costa Rica. Y mis amigos, les recuerdo de que ya hoy jueves va a comenzar la Copa del Mundo de Fútbol, el primer partido entre Croacia contra Brasil, el país sede, y tanto Radio como Televisión Martí y martinoticias.com estaremos informando todo lo relacionado con este evento del Orbe. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El director de la agencia de prensa independiente Hablemos Press recibe una fuerte golpiza en La Habana. Llega a Miami una deportista cubana que desertó en México la semana pasada. El presidente de Ucrania podría conversar con los insurgentes del este del país si deponen las armas. Y reacciona la ONU a la toma de rehenes en el consulado de Turquía en Mosul.
El segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Muy buenos, Oscar, Moisés, saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Lucha de poder en el Ballet Nacional de Cuba por sucesión de Alicia Alonso. Como Alicia se está enfermando mucho, ya la gente está pensando en la sustitución y hay mucho dilema con eso, declaró Jaime Reitor, el último de 9 bailarines del ballet en pedir asilo en los Estados Unidos. Más deportistas de Cuba desertan en México y llegan a Estados Unidos. Se trata de las integrantes de la selección femenina de hockey sobre césped, Dania Iris Armentero Cervantes, capitana del equipo, y Osdelaisy Carmenate Pérez. Reprende Kim a meteorólogos por demasiados pronósticos incorrectos. El líder máximo norcoreano, Kim Jong-un, disertó sobre el tema y aseveró que las previsiones inexactas impiden proteger las vidas y las propiedades del pueblo. La historia sobre las integrantes del equipo de hockey que desertaron en México figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Asesinan a 4 personas que supuestamente iban a salir de Cuba. Hay 6 detenidos en relación con el crimen descubierto en la finca Niña Bonita, cita en la playa de Baracoa al oeste de La Habana. Según el Ministerio del Interior, la fuga tenía apoyo del exterior. Ocultan a turista canadiense causa de la muerte de su marido en playa de Cuba. Una lancha rápida lo atropelló en Santa Lucía, en una parte de la playa donde el agua le daba por debajo de los hombros. A la esposa solo le mostraron las patas de rana y nunca vio el cuerpo ni se le dijo la causa de la muerte. Un noveno bailarín escapó de Cuba. Jaime Reitor, de 23 años, aprovechó una visa gestionada por el Ballet Nacional de Cuba y no viajó a Puerto Rico sino a Miami y sin avisarle a nadie. Y llegan a Miami tenistas cubanos que desertaron en Puerto Rico. Randy Blanco y Ernesto Alfonso, 2 miembros de la selección cubana, abandonaron la delegación que participó en la Copa Davis. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:23 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy y te tengo que hacer un comentario que por acá hay un Twitter que es para ti. El mensaje es para ti. Escucha esto, ¿estás ahí, Lucy?
Aquí estoy escuchándote.
Right. Bueno.
Es que no.
Espérate, un momentico, fíjate. Mensaje de Rota en Paz. Lucy, el paisaje de Cuba está ahí, pero con mucho más marabú. Oh, y es cierto. Yo no lo he visto.
Es verdad.
Pero
es
a través
verdad.
De los comentarios que nos hacen los campesinos que invitados al espacio que hacemos sábado y domingo de Alborada Guajira, desde Cuba, hablamos con gente de Pinar del Río, de Camagüey, de la zona oriental. Y el marabú realmente ha tomado por asalto los campos cubanos.
Así es, lamentablemente. Sí. Pero bueno, todavía hay algunas vistas que he visto, valga la redundancia, sí, algunas imágenes que nos han llegado de lugares de donde está la vegetación cubana,
claro, claro,
es algo realmente increíble.
Sí. Se refiere a las tierras que eran fértiles,
claro,
que se
claro,
sembraban, que se trabajaban, que al no trabajar la tierra, el marabú hacía
su presencia. Efectivamente.
Inmediatamente.
No hay de otra, claro, pero bueno. Vamos a en nuestra imaginación, también nosotros hacemos como una especie de ensoñación de lo que recordamos, idealizamos muchísimas cosas.
Exactamente,
you are right. Es de lo que se nutre, pues, la nostalgia que tenemos en nuestro corazón. Nosotros que estamos aquí tenemos una palmita ahí escondidita en el corazón siempre.
Sí.
Así que, tú sabes que quería mencionar que hoy, que es el 163º día, 12 de junio.
Te invito a escuchar esta canción.
Bueno, pero no me vas a dejar decir qué día es hoy, bueno. No,
esto es una poesía llevada al pentagrama con José José. Escúchala con mucha atención.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana en nuestro reloj, es momento de continuar tu revista Tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí Luz, ¿me permite una pregunta?
Diga usted.
¿Qué día es hoy? ¿Cuánto falta para que termine
el año? No era eso precisamente lo que quería decir. Es que hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Sí.
Y hay unas imágenes increíbles que de verdad rompen el alma.
Sí.
Niños trabajando de no te estoy hablando de 5 o 6 años, niños... Hay unas imágenes de niños que tendrán 2, 3 años trabajando. Sí. Así que eso es un día para tener en cuenta y para combatir.
Definitivamente.
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Gracias, sí, sí, por estar con nosotros. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias, Lucy, por tu tiempo. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Arrestan al disidente Jorge Luis García Pérez y su esposa en su casa en Placetas. Miles de ciudadanos colombianos en el extranjero comienzan a votar para la segunda vuelta de elecciones presidenciales. El Pentágono venderá a Brasil paquetes de modernización de vehículos blindados de transporte y tanques de guerra. Y el grupo de insurgentes sunitas que ha tomado importantes ciudades de Irak ahora amenaza con marchar sobre Bagdad.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El disidente y expreso político cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, y su esposa fueron arrestados este miércoles y su vivienda allanada, denunció un grupo del exilio cubano en Miami. Un comunicado del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami dijo que en horas tempranas de la mañana de este 11 de junio del 2014 fueron arrestados con violencia los líderes opositores Antunes y su esposa Iris Pérez, también activista. La agrupación indicó que la información la proporcionó un miembro de un grupo opositor en la provincia central de Santa Clara, donde viven Antunes y su esposa. Hasta el momento se desconoce la situación actual de los opositores.
Y el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, declaró recientemente a Catholic News Service que un nuevo templo se erigirá en esa ciudad para conmemorar el viaje del Papa Benedicto XVI en marzo del 2012. Nuestro colega Adriel Reyes amplía esta información.
La nueva iglesia se construirá en el reparto Abel Santa María, con materiales recuperados de las obras realizadas hace 2 años por la visita del Papa Benedicto y con otros recursos donados por los emigrantes cubanos y la comunidad católica mundial.
Hay una que está aquí en el reparto Sueño, hay otra que está en la zona del Abel Santa María, que es de San José Obrero.
El reparto Sueño es un templo que se desbarató totalmente, fue una destrucción total y hay que hacerlo de nuevo. En el Abel Santa María no hay templo, vayan a construir, tiene que ser nuevo porque es que no es.
Así confirmaron a Radio Martí una fuente del Instituto Pérez Serantes y Oscar Paradá de la sección administrativa del Arzobispado de Santiago, quienes se refieren a dos obras, una reconstrucción y el levantamiento de un nuevo templo. Al respecto, dijo el pastor bautista de Tahuayabón, Mario Félix Leonardo.
Lo primero que debo decir es que lo que hace falta es que llegue el día, que eso deje de ser una noticia. No solamente construir un templo, sino iglesias en Cuba que no tienen el estatus legal, que no están pidiendo un templo, sino que están pidiendo sencillamente que en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia le pongan un cuño.
El paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba y las afectaciones a las iglesias incrementaron el número de casas de oración y de misión. Sobre la importancia de estos centros, dijo el párroco de Vanes y Antilla, Pablo Emilio Presilla.
Eso es importante porque la fe está ahí, en el pueblo. Muchas veces el templo más cercano queda 5 kilómetros, 10 kilómetros.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente las 7:34 minutos.
La producción de azúcar sin refinar de Cuba aumentó en un 3%, o 1.650.000 toneladas, tras concluir la zafra, informó el monopolio estatal de la deprimida industria azucarera de la isla, y la cifra se ubicó por debajo de lo estimado.
A Cuba había pronosticado un aumento del 18%, pero el clima inusualmente cálido y lluvioso, la mala gestión y el deteriorado estado de los molinos, la maquinaria y la infraestructura obstaculizaron la producción.
El portavoz de la empresa, Leobel Pérez, dijo que la producción había aumentado en 50.000 toneladas durante la zafra con solo un grupo de ingenios en operaciones, en un esfuerzo por producir un poco más en la provincia oriental de Holguín.
El órgano del Partido Comunista indicó que el último central azucarero detuvo sus máquinas después que Holguín cumplió su plan de 166.000 toneladas. Solo 6 de las 13 provincias que producen azúcar en Cuba cumplieron sus metas. En otras noticias, tenemos que miles de ciudadanos colombianos alrededor del mundo han empezado a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, entre ellos el localizado en la ciudad de Nueva York. Celia Mendoza con los detalles.
Este proceso electoral colombiano en el exterior ya se está llevando a cabo en antesala a la jornada general del domingo 15.
El Estado está haciendo un esfuerzo sumamente importante en materia de recursos físicos, humanos, para que nuestros ciudadanos afuera puedan ejercer su derecho al sufragio.
Algo garantizado por la Constitución colombiana y el cual Elizabeth Zúñiga, quien es cartagenera y vive en Nueva York, aprecia.
Me parece que es lo mejor que se puede hacer para cualquier país porque uno puede elegir y así tiene el derecho de protestar por lo que a uno no le gusta en su país. Así es que yo creo que todos los países deberían hacerlo.
Aún así, el número de ciudadanos que ejercen este derecho es bajo, ya que en la primera vuelta menos del 10% del potencial electoral en el exterior sufragó.
Con respecto al esfuerzo que está haciendo el Estado, la respuesta no está siendo la que se esperaba, ¿no? Sin embargo, este año es un proceso electoral especial porque es la primera vez en la historia de Colombia que se abren mesas para votar durante una semana en los consulados de Colombia en el exterior alrededor de todo el mundo.
Exactamente, nuestros relojes por acá son las 7:37 minutos.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y fiscales, Gabriela Knoll, afirmó en Ginebra que está muy preocupada por la falta de independencia de magistrados y miembros del Poder Judicial en Venezuela.
Tengo inquietud por la interferencia del poder político en el Poder Judicial y el incremento de los incidentes que vulneran los derechos humanos de los jueces y fiscales venezolanos, afirmó Naúl durante un acto paralelo a la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Naúl recordó que existen varios problemas en el sistema judicial venezolano, pero uno de los más importantes es el hecho de que la inmensa mayoría de los jueces y fiscales tienen cargos temporales, lo que les hace vulnerables a las presiones en casos delicados.
La funcionaria de la ONU reiteró su llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que permita la visita a Caracas de una misión especial a fin de evaluar sobre el terreno la libertad de los jueces y fiscales del país. Tenemos que un nuevo ataque con armas de fuego en una escuela secundaria en Luta a varias familias estadounidenses. En Cubacito nos brinda esta información Alejandro Escalona.
Un estudiante y su atacante, otro estudiante, resultaron muertos en un tiroteo dentro de una escuela secundaria en la ciudad de Troutdale, estado de Oregon, en las afueras de Portland, en el occidente estadounidense. El jefe de policía, Scott Anderson, relató los hechos. Hoy es un día trágico para la ciudad de Troutdale y el distrito escolar Reynolds. Un individuo armado entró esta mañana en la escuela secundaria y disparó contra un estudiante que desafortunadamente murió. El atacante fue localizado y también está muerto. La policía determinó que el atacante utilizó un rifle para dar muerte a su víctima. Un profesor de la escuela secundaria Reynolds resultó herido. El presidente Barack Obama censuró este nuevo ataque con armas de fuego, diciendo: "Esto se está convirtiendo en la norma, no en la excepción". Varios ataques con armas de fuego, con víctimas mortales, en manos de personas aparentemente desquiciadas, han tenido lugar en días recientes en distintos puntos del país.
7:39.
El Pentágono notificó al Congreso de Estados Unidos su intención de vender a Brasil paquetes de modernización de vehículos blindados de transporte y de tanques por $241 millones, informó el miércoles la institución.
La venta propuesta contribuirá a la política externa y la seguridad nacional de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de Brasil, que ha sido y sigue siendo una importante fuerza regional de estabilidad y progreso económico en Sudamérica, dijo el Pentágono en un comunicado.
Estados Unidos venderá a Brasil 434 equipos de actualización de vehículos blindados M113 usados para el transporte de tropas de infantería y armamento por $131 millones.
En otra venta distinta, las Fuerzas Armadas brasileñas obtendrían equipos para modernizar 40 tanques M109A5 por $110 millones. El principal fabricante de los equipos es el estadounidense Bae Systems. Y aprueba el Parlamento Español la ley orgánica que permite la abdicación del rey Juan Carlos. María García con los pormenores desde Madrid.
El Parlamento español, la representación máxima de la voluntad popular en los regímenes democráticos como este, ha aprobado con mayoría absoluta la ley orgánica que hace efectiva la abdicación del rey don Juan Carlos y su sucesión en la figura del príncipe de Asturias. Lo anunciaba el presidente del Congreso al final del recuento. Es Jesús Posadas.
Resultado de la votación. Votos emitidos 341. Sí, 299. No, 19. Abstenciones, 23. Queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón.
La votación ha tenido lugar tras el debate en el que han intervenido los líderes de los grupos parlamentarios, conservadores y socialistas, defendiendo la ley, aunque estos últimos dejando claro que no son monárquicos, sino republicanos. Es Alfredo Pérez Rubalcaba.
Debemos decidir sobre la abdicación, y solamente sobre la abdicación. En España hay un rey, pero los españoles no somos súbditos, somos ciudadanos de pleno derecho. Ese es el origen de la legitimidad de la corona, la voluntad de los españoles ratificada libre y democráticamente.
Un debate abierto en el que han participado todas las tendencias del Parlamento, excepto Amaiur, el grupo de parlamentarios vascos de la izquierda abertzale, cercana a ETA. El de España, María García, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:42 de la mañana, mis amigos, y ya de aquí a las 8 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío por acá. Seguiremos escuchando a Lucy con sus notas de interés y un poco más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde la porción oriental del Golfo de México hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y el Golfo de Honduras. La presencia de esta onda y el flujo de vientos húmedos del sudeste, arrastrados desde la región del Caribe, deben estimular la presencia de tormentas eléctricas en el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos un día típico de verano con mañana soleada pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas dispersas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía Talbude sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Este miércoles, el pelotero cubano Kendry Morales disparó un sencillo, dos dobles, impulsó tres carreras y cooperó a que su equipo Mellizos de Minnesota derrotara al líder en la división del este de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto, con marcador final de 7-2, y tanto Willian como Morales se convirtieron en los ejes ofensivos en el éxito del equipo de Minnesota. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, aparte de la excelente labor del monticulista Hugh, ¿qué me dices, Guajirito Peña, de el regreso de Kendry Morales, el muchacho de Fomento allá en Villa Clara, a las Grandes Ligas, después de pactar por menos de una temporada con el equipo de los Mellizos por $7,400,000, y ha comenzado muy, pero que muy caliente Kendry Morales?
Bueno, Damian, yo estoy muy contento porque después que todas las cosas que le pasó con el agente de él,
Scott Boras,
después que sucedió de los $14,100,000, él fue uno de los primeros que le dijo a Morales y a los que no firmaran que le estaban haciendo una trampa, cosa que no fue así. Pues los demás peloteros, 140 y pico peloteros, fueron firmando poco a poco y se quedaron 7, entre ellos Morales. Ahora, Morales hay que aplaudirlo, Demio, porque sin estar practicando con gente que lo supervisara, ningún equipo lo estaba practicando personalmente aquí en Miami practicando, y lo firmaron y inmediatamente lo pusieron a jugar de designado y metió hit. Y después volvió a meter otro hit, y así como dijo Demio, hoy metió 3 hits y empujó 3 carreras y está bateando 3.85. Me alegro porque se lo merece por todas las cosas que le han pasado.
Muchas gracias a Orlando El Guajiro Peña. Por su parte, el equipo Reales del Kansas City le ganó este miércoles 4-1 a los Indios de Cleveland. Y aquí el cubano Eric Hosmer conectó un sencillo en 3 turnos al bate. Hosmer el año pasado integró el equipo de Estados Unidos, que participó en el tercer Clásico Mundial de Béisbol, ganado por la novena de República Dominicana. Por último, ya este jueves comienza la gran fiesta del fútbol mundial, la Copa del Orbe, con escenario en Brasil. Y precisamente el país sede estará jugando contra Croacia en la apertura del Campeonato Mundial de Fútbol del año 2014. Por supuesto, tanto radio como Televisión Martí y martinoticias.com estaremos informando cada partido de esta Copa del Mundo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente con la síntesis de las noticias. Arrestan al disidente Jorge Luis García Pérez Antunes y su esposa en su casa de Placetas. Miles de ciudadanos colombianos en el extranjero comienzan a votar para la segunda vuelta de elecciones presidenciales.
El Pentágono venderá al Brasil paquetes de modernización de vehículos blindados de transporte y de tanques de guerra.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Una noticia que Martí Noticias le ha dado seguimiento desde que ocurrió y es la ola represiva que viene desarrollando el gobierno de Cuba de manera constante, sobre todo desde el mes de mayo para acá. Incluso reportes del Comité Cubano de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que encabeza Lizardo Sánchez, reportó que por lo menos en los primeros 4 meses de este año se ha llegado a una cifra récord de arrestos, entre lo que él llama detenciones arbitrarias de corto plazo y arrestos en general. Es decir, casi 4.000 detenciones de opositores, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil. Y ayer ocurrió, se acaba de reportar ahora, en el caso de Jorge Luis García Pérez Antunes, su esposa y otros opositores, y la golpiza que le dieron en plena calle a Roberto Jesús Guerra, el periodista independiente de Hablemos Press. La gran pregunta aquí, Oscar, es a qué se debe esto, es decir, ¿por qué el gobierno cubano, el gobierno de Raúl Castro, en momentos en el que supuestamente quiere profundizar o hacer ajustes a su modelo económico, por qué lo hace? Y yo creo que la explicación es muy sencilla, Oscar. Primero, el gobierno cubano no quiere que la sociedad civil, que está emergiendo con una fuerza tremenda en Cuba y sobre todo en regiones muy localizadas en el oriente del país, por supuesto en La Habana, en Matanzas y en el caso de Las Villas, en Santa Clara, ahí está el caso de Placeta de García Pérez Antunes, de Jorge Luis García Pérez Antunes, no quiere que la sociedad civil siga creciendo. Por supuesto que va primero a la primera línea, que es la oposición y a los periodistas independientes. Segundo, yo creo que tampoco quiere que se rescate una cosa que está perdida en Cuba desde hace 55 años, que es el espacio público, es decir, que la gente independientemente se informe o que recibe información de periodistas independientes, o por ejemplo lo que pasa con 14 y medio, el medio digital de Giovanni Sánchez, que ha denunciado que le han bloqueado desde todo punto de vista, acosan a los reporteros que tienen. Es decir, no quieren que la opinión libre ni la información libre en Cuba se establezca. Y por eso es que van contra la oposición. Ocurre, ha ocurrido cada domingo contra las Damas de Blanco, ayer contra Berta Soler y su esposo Ángel Moya, y ese es el fondo del asunto. Ahora, yo no creo que el gobierno cubano pueda seguir haciendo esto de manera constitucionaria, porque la sociedad civil va a seguir creciendo y la gente en Cuba, el cubano de a pie, cada día se va a solidarizar más con ellos y se va a dar cuenta que hay otra realidad, otra Cuba que en el mañana va a estar ahí en el horizonte, Oscar. Gracias y buenos días.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti y mañana viernes estaremos de regreso. Minutos de la mañana y estamos por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Fíjate que voy a hablar un poquitito de cine. Voy a hablar un poquitito de cine, de lo que está en la cartelera. Y aunque parezca un poco raro, hay una cinta romántica, una película romántica de Shailene Woodley, que le ganó a Tom Cruise en la taquilla en los estrenos. Así que el drama romántico de Falling Our Star, protagonizado por esta chica, consiguió el número uno en la taquilla estadounidense por delante de Edge of Tomorrow, el fin del, o el borde del mañana, o el fin del mañana, que es la nueva película de Tom Cruise. Esto lo dijo un centro o portal especializado en analizar las entradas que tienen por taquilla las películas y el éxito. Y no sé, es como un poquito de mensaje, como que decir, de pronto ver que una película de acción, de violencia, de cosas que están pues más modernas, pues se queda detrás de una película romántica. A esos tiempos yo creo que no los veíamos desde la década de... esas décadas de 50, 60, 70.
Así es.
Ya después del 80 han surgido alguna que otra película romántica muy buenas y muy bonitas, pero no con una taquilla de este impulso.
Claro.
Así que yo creo que es algo bien diferente que puede resultar una cosa interesante. Y es, dicen que el segundo mejor debut para un drama romántico. El año pasado tuvo muy buenas cifras El Gran Gatsby. Sí. Que tuvo una entrada de 50 millones de dólares. Pienso yo que mucho de esto gracias a la presencia de Leonardo DiCaprio, que es bien taquillero.
Sí, ¿no? Claro, siempre.
Pero en este lugar, y en el segundo lugar, la que está es la nueva película de Maléfica, de Angelina Jolie, que ingresó 33,5 millones de dólares. El fin de semana.
No la he visto todavía. Vamos a ver si tengo chance de verla.
Es la misma historia de Disney, de La Bella Durmiente, que tanto hemos visto, pero es una versión narrada desde el punto de vista de la villana del cuento.
Bueno.
Así que es otra onda. A mí me gustaría verla.